Si alguna vez has dicho algo así y pensaste que alguien realmente te creyó, necesitas un suegro como el que vamos a escuchar hoy. El domingo pasado fue el Día del Padre, así que decidimos hoy ser que sea el Día de los Suegros. Vas a comprender en un solo minuto por qué digo eso. Si tiene usted su Biblia, por favor, abre en Éxodo 18:1. Si usted no tiene una Biblia, este puede recoger uno en el Next Step Center, que va a estar a tu derecha cuando usted entra a la iglesia. Entonces, mira, te voy a dar un resumen de lo que hemos estado platicando, hemos estado acerca del mensaje que hemos estado predicando hace unas semanas. Los esclavos, bueno, Israel, la gente de Dios, el pueblo de Dios, era esclavo o eran esclavos en una tierra, en un país que se llamaba Egipto. Entonces, Dios envía a Moisés para rescatarlos por medio de plagas, de 10 plagas. Dios debilita debilita al ejército y al país, a la gente, al rey de Egipto. Y por medio de eso, Israel sale como gente libre, como una nación libre de Egipto. Ellos llegan al Mar Rojo y ahí es donde tienen un conflicto donde Dios los rescata por medio de acabar con ese ejército y abrir el Mar Rojo por ellos. Viajan a través del desierto y adoran a Dios en el monte de Sinaí. Por medio de eso, la gente de Israel todavía siempre están hablando mal de Moisés o no están nunca en paz con las cosas que Dios les está enviando, les está haciendo por ellos, los milagros. Ellos han sido atacados por los amalequitas. Dios les da la victoria. Ellos se acercan al Sinaí y allí, ellos allí, en ese monte, el suegro de Moisés los va a visitar allí. Allí, el suegro, el papá de la esposa de Moisés, ahí los va a visitar allí. Él se llama, entonces mira, vamos a abrir el libro de Éxodo 18:1 y aquí dice... Mira, el suegro de Moisés era un sacerdote de Midian. Y él se enteró de todo de lo que Dios había hecho por Moisés y su pueblo, los israelitas. Él oyó particularmente cómo Dios los había sacado de Egipto. Entonces, usted se puede preguntar, ¿cómo es posible que el suegro de Moisés escuchó todo de cómo Dios los había liberado de Egipto? ¿Cómo? Ellos no tenían medios de comunicación social o teléfono o tele, no tenían nada de eso. No tenían correo postal, no tenían nada de eso. Entonces, ¿cómo lo sabían ellos? ¿Cómo lo supo él? Mira, déjame decirte una cosa. Cuando el ejército de la potencia mundial cae ante una gente que son nada más una gente que no tiene ni siquiera un ejército, ellos las noticias se van a ir a otros oídos muy rápido. Entonces déjame, vamos a empezar con, entonces vamos a abrir ahora a Éxodo 18:7-8. Entonces dice, entonces Moisés salió a recibir a su suegro. Él se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron a la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Mira, esta vez Jethro, su suegro, el suegro de Moisés, oyó de todos los detalles de las batallas y que lo que Dios había hecho por ellos. Pero su suegro quedó muy impresionado de la humildad de Moisés. Moisés no se hacía como el héroe. Él tenía una humildad. Era humilde. Mira, al decirle a su suegro la historia de la liberación de Dios, Moisés le da todo crédito a Dios. Entonces, su suegro se preguntó cómo una nación de esclavos podría lograr tanto. Él, por medio de lo que Moisés le dijo, ya pudo entender cómo lo hicieron. Porque Dios lo hizo. No fueron ellos que ellos se rescataron. No fueron ellos que hicieron la victoria posible. Fue Dios. Entonces, el suegro de veras entendió por qué, por medio de Dios, todo fue posible. Hay un nombre a este tipo de conversación, y esa se llama las buenas noticias. Moisés le dio las buenas noticias a su suegro, o el evangelismo, también se puede llamar evangelismo. El evangelismo es decirle a la gente lo que Dios ha hecho por ti. Moisés le dio a su suegro las noticias, las buenas nuevas, las buenas noticias de todo de lo que Dios hizo por ellos. Mira, nuestra iglesia existe con el propósito de evangelizar o contar las buenas nuevas de Jesús a personas que no asisten por regularmente a la iglesia. Eso se llaman, entonces, a principios de este año, nosotros creamos una guía de crecimiento personal de 5 pasos o 5 etapas que se llama Guía de Marca. Esto es como pasos que tomamos para el crecimiento personal y el crecimiento de nuestra fe. La 5ª guía de marca es aceptar mi responsabilidad para compartir a Cristo con los demás. Si usted quiere, puede recoger esa guía de marca ahí en el Next Step Center. Ahí tenemos los papelitos que tienen las guías de marcas. Entonces, mira, en Éxodo 18, 9, 10, Jethro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. Y él dijo, alabado sea el Señor, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Rescató a Israel del poder de Egipto. El suegro de Moisés obviamente estaba agradecido por todo de lo que Dios había hecho por la familia de su hija y de Israel. Entonces, en Éxodo 18, 11 y 12, dice, ahora el suegro hablando, el suegro de Moisés, él dice, ahora sé que el Señor es más grande que los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Por medio de todo lo que Moisés le dijo, él pudo ver que de veras solamente había un Dios, y ese era el Señor Dios de Israel. Su suegro de veras pudo claramente cruzar la línea de fe. Él cruzó la línea de fe. En otras palabras, él se hizo en creyente del Dios viviente. Entonces, después de eso, mira lo que dice, que el suegro de Moisés presentó una ofrenda quemada y sacrificio ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Ese fue versículo 12. Mira, eso fue muy grande, porque el suegro de Moisés era un sacerdote pagano. No sabemos muy bien tanto de qué religión era, pero más o menos sabemos que tal vez no era sacerdote del Dios creyente, que era un sacerdote pagano. Entonces, aquí podemos ver que un sacerdote pagano de otra nacionalidad reconoció que el Dios de Israel de veras era Dios. Mira, en Éxodo 18, 13 al 16, dice: El día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían uno con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿Qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras el pueblo esté de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Mira, Moisés le contestó: Porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Yo mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Mira, aquí Moisés está llevando una carga muy pesada. Él estaba actuando como la policía, la ley, el consejero, el juez, el pastor, el teólogo. Y yo creo que la espera en la fila para oír o presentarles sus conflictos era tan grande. Yo imagino que se volvían locos ellos, o sea que porque había miles y miles y miles de gentes. Y yo me imagino que muchos hasta tenían unas conflicciones que no ni valían la pena. Más o menos, por ejemplo, como esto, mira. Yo imagino que alguien le venía a Moisés y le decía: Moisés, mis vecinos estaban de fiesta toda la noche con el vino que trajeron de Egipto. Y se despertaron pasando la madrugada. Cuando finalmente se levantó el maná, la comida que Dios les había dado ya se había derretido. Ahora están ellos tratando de tomar el poco que yo tengo y se lo quieren llevar. Y yo me imagino que la otra persona le decía a Moisés: Mira, eso no es toda la historia. Él festejó con nosotros. Mira, la última noche. Él festejó con nosotros y él nos prometió que él sería el designado para recoger el maná en la mañana para los dos, para nosotros. Solo quiero el maná que él me prometió por todo el vino que él bebió que era el mío. Yo imagino que así fueron los pleitos. Muchos de los pleitos fueron por casos que no valían la pena. Pero yo me imagino que lo volvían a loco a Moisés con cosas. Yo sé que había cosas grandes que sí valían la pena, pero te apuesto que por lo más era conflictos que no eran grandes, que otra persona tal vez los podía resolver. Entonces, mira, entonces su suegro de Moisés, él vio todo eso. Él vio el gran volumen de trabajo que Moisés tenía cada día, cada día. Yo imagino que esa fue una razón que Moisés mandó a sus hijos y a su esposa con su suegro, porque él no tenía tiempo para ellos. Él veía que resolver esos casos eran más importantes. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Éxodo 18, pero ahora versículo 17, 18. Y dice, aquí el suegro le está diciendo a Moisés: Mira, no está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Debemos de aprender una lección nosotros del suegro de Moisés. Y esto es mi punto. No es su trabajo para hacerlo todo. No es su trabajo para hacerlo todo. No estás aquí en esta tierra para hacer todo. No puedes. Es imposible. Moisés trató y él no podía. Él tenía una mentalidad de esclavitud. Mira, cuando Moisés oyó todo eso, el suegro de Moisés oyó todo eso, él le dio un consejo. Y vamos a abrir ahora al versículo 19, 23. Éxodo 18, capítulo 18, versículo 19 al 23. Y aquí el suegro le dice, ahora escúchame, hablando el suegro, y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos, enseñándole los decretos de Dios, transmitiendo sus instrucciones, mostrando cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con la capacidad y honestidad, que son temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra los jefes de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Pero los casos más graves te los traerán a ti. Deje que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y a la gente regresará a su casa en paz. ¿Nunca te has preguntado esas preguntas? ¿Por qué Dios no nos ha dado el tiempo necesario que necesitamos? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que confiamos en otras personas. Nunca fue la intención de Dios que nosotros como humanos o como gente propia de Él, hagamos todo. Nunca fue su intención que hagamos todo. No somos robots, no somos Dios. Eso es un elemento básico de la fe cristiana. Nosotros no estamos y nunca fuimos destinados para viajar en esta ruta solos, en esta ruta de la vida. Nosotros necesitamos el uno al otro. Dios diseñó el mundo de todo, de modo de que siempre habrá más cosas que hacer que la que podamos hacer para que aprendamos a depender el uno del otro. Delegación. Mira, delegación es parte del tejido de lo que hace la comunidad cristiana y vida familiar trabajar. Yo imagino que también eso puede ayudar a la administración de los negocios. Mira, Moisés, de buena intención, él trató de hacer todos esos papeles de juez, de policía, de todo, de pastor al pueblo de Dios. Pero las presiones de cada papel eran muy pesadas a Moisés, que su vida estaba sufriendo, con su vida familiar estaba sufriendo. Te voy a dar algo. El objetivo de la delegación no es solo para hacer las cosas. El objetivo es para desarrollar a otra persona. Otra vez repito, el objetivo de la delegación no es para solamente hacer las cosas, sino es para desarrollar a otras personas o otra persona. Mira, Dios te dará más cosas que hacer en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo, de lo que tú puedas hacer. Mira, te voy a dar un consejo. Necesitas, como padres, incluir a sus hijos en tareas. Cuando yo digo tareas, es cosas que hacer en la casa. Enséñales cómo hacer las cosas que a ti te gustan y también las que a ti no te gustan, para que ellos se desarrollen las cosas básicas para ser humilde y que ellos se sientan necesarios en la comunidad humana, en la comunidad de su familia, que ellos se sientan que ellos son necesitados. Mira, los niños, ellos disfrutan de ser un trabajo significativo más de lo que usted piensa. Si lo haces todo por ellos, vas a ver que ellos van a ser ingratos y podrás ser resentido. Y no nada más eso, los vas a enviar a una fase de ser adultos sin preparación para la vida. No van a saber hacer nada, nada en esta vida. Mira, enséñales cómo cocinar, enséñales cómo limpiar el baño, enséñales cómo hacer los pagos mensuales, cómo reparar las cosas si usted sabe cómo reparar las cosas. Si no sabe usted, enséñales a quién llamar y a quién contactar para que ellos se encarguen de arreglar las cosas. Esto les va a aumentará su autoestima infinitamente más que decirles que son especiales o que darles un trofeo de participación, un trofeo de participación. Es importante que ellos sepan cómo vivir en esta vida. Ahora vamos a hablar fuera de la familia, en el trabajo, en la comunidad. Jefes, si son jefes ustedes, supervisores, directores, gerentes, enséñales a las otras personas que están debajo de ti cómo hacer su trabajo. Enséñales, dales la oportunidad de hacer lo que usted hace. Muéstrales cómo hacer las cosas en las que tú eres bueno. Les vas a aumentar su satisfacción laboral y la efectividad de su organización. Ese es el tipo de éxito para el que usted fue criado. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia o seguir en Éxodo 18, versículo 24 y 26. Aquí dice: Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Moisés eligió hombres capaces de entre todo Israel y les nombró jefes del pueblo. Les puso a cargo de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Te voy a decir una cosa. Hemos estado hablando de Moisés, nosotros, esta iglesia, los que trabajan en esta iglesia. Hemos estado hablando de Moisés y su suegro en nuestras reuniones de personal de trabajo aquí en la iglesia durante muchos meses, meses antes de que nosotros decidiéramos hacer este mensaje, esta serie de mensajes sobre la libertad. Hemos estado hablando de eso porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Mira, empezando esta primavera de este año, porque empezamos nuestro segundo sitio allá en Angleton, nuestro segundo sitio de Brazos Point, hemos visto muchos más personas aquí en esta iglesia tomar sus lugares para servir aquí en Lake Jackson que en este año más que en cualquier otro momento de nuestra historia. Me encanta eso, es genial eso. Pero algo todavía faltaba. Eso es lo que no teníamos. ¿Qué es el dicho aquí de nuestra iglesia? Es que todos servimos aquí en esta iglesia, todos. No venimos nada más para sentarnos aquí. Servimos de una manera u otra. Mira, pero te voy a decir una cosa. Lo que de veras necesitamos aquí son líderes de 100 y 50 y de 10. Necesitamos que ustedes que son líderes usen sus talentos para ser líderes aquí en la iglesia. Mira, usted no tiene que saber cómo manejar a los niños o para ser un líder de los niños. No tienes que saber cómo manejar esas relaciones para ser líder. Solo necesitas saber cómo liderar a las personas. No tienes que ser un extrovertido al que le guste conocer gente nueva para liderar un grupo de personas que lo hacen. Solo necesitas saber cómo organizarlos para servir. No tienes que usarle a ustedes los donuts para saber cómo hacer saber cómo hacer el café para coordinar un grupo de voluntarios que lo hacen. Solo necesitas saber cómo reclutar a las personas que lo hacen y ser un líder en ese grupo. No te esperes a que te preguntamos si puedes ser voluntario. Toma esa iniciativa. Pregúntale a alguien, ¿cómo puedo ayudar yo? ¿En qué forma puedo servir yo y ayudar? Mira, si alguien te pregunta o te da una oportunidad de hacer algo aquí, y usted siente que no puede o no sabe, por favor, trata. Porque por una razón u otra, te lo están pidiendo. Tal vez han visto algo en ti. Han visto algo que tal vez usted no ha visto o no sabe o no reconoce de usted. Que hay algo para que en la forma que usted puede ayudar a esta iglesia, a su comunidad. Mira, esto del trabajo de la iglesia aquí no es nada más agarrar más gente que trabaje aquí tiempo completo con pago. No se trata nada más de eso. Se trata de gente que quieran tomar esa iniciativa y quieran ayudar en una forma u otra en que ellos puedan. Mira, yo he tenido el privilegio de trabajar aquí en esta iglesia con unas personas que han trabajado tan duro para avanzar el reino de Dios en una forma u otra, en forma pequeña o forma grande. Vamos a orar. Dios mío, te doy gracias porque nos has dado la Biblia para aprender y conocerte. Gracias por darnos consejos prácticos que podamos aplicar a nuestra vida. Gracias por reconocer que no estamos diseñados para vivir esta vida sola, caminar este camino de la fe solo o sola, sino con la ayuda de otras personas. Señor Jesús, enseña a los papás cómo pueden incluir a sus hijos en hacer cosas para que sean gente productiva en la vida y también en el reino de Dios. Enséñanos, Señor, a guíanos, Señor, a poder ser gente productiva en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Te queremos mucho, Señor, y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.